researchers.
It's
equally valuable.
Yes.
El arco iris, las mariposas, el desierto florido, los frescos de la Capilla Sixtina, las telas de los pueblos autóctonos, el quetzal de Guatemala, el lapis lázuli de Chile, el cerro de los siete colores de Argentina, la rana roja del Cauca colombiano, el pavo real, los carnavales de Barranquilla o Río de Janeiro, el show de Tropicana en La Habana, el escenario de un programa de radio. Las cosas hermosas de la vida siempre están a todo color. A partir de este instante, le ponemos color a la radio. Aquí comienza Chile a todo color.
...102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Estamos al aire en una emisión más de Chile a todo color. Virginia, Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidas.
Buenas tardes.
¿Cómo les va?
Agradecerle a la gente que hace posible esta transmisión, al José que está en los controles, ocupado parece pulpo con sin mano, apretando los botones. Agradecerle a la gente de Radio Universidad de Chile, la casa que nos acoge, a la gente de Radio JGM que retransmite este programa, al igual que Radio Antonia FM. ¿Qué tal la semana? ¿Qué les pareció la semana? ¿Cómo ven avanzar el proceso migratorio que hoy el presidente Piñera señaló que se ha inscrito la regularización alrededor de 76.000 personas?
No, es terrible. A mí igual me da un poco de... ya me parece que hasta gracias a las apariciones de Piñera, le encanta que lo aplaudan, va para allá y la gente lo aplaude. Bueno, me parece bien que lo aplaudan. Solo que espero que esto tenga un buen fin, digamos. Algo que me rompe los oídos. ¿Cómo supe? ¿Dónde estaba?
Se contuvo.
Es el tema de que diga cada rato que la casa está en orden. Eso, ¿viste? Viene como... Igual es de presidentes, ¿eh? Porque...
Migración ordenada, regular y segura.
Dios, sí. Le encanta tener esas palabras. La verdad que... Yo no veo las diferencias, la verdad. Pero bueno... Espero que sí, que tenga un buen caos, exacto, y que bueno, se sigan causando, porque no lo veo muy muy bueno.
Bueno, Naciones Unidas envió un cuestionario al gobierno chileno a propósito de esta reforma migratoria, tanto de la reforma migratoria como de la situación en que van a quedar los trabajadores migrantes. Uh-huh. Y varias organizaciones de la sociedad civil están haciendo los informes fantasma, que se le llama, para poder analizar cómo va a quedar esto y cómo se va a proyectar de aquí en más la situación migratoria chilena. Así que internacionalmente van a evaluar la reforma del presidente Piñera, que todavía está
en las primeras medidas. Otra cosa que había escuchado, no sé si ustedes escucharon, es que bueno, Piñera dijo que quienes tuvieran causas aquí y que fueran extranjeros van a ir deportados. No sé si ustedes escucharon eso, que cometieron delitos. Y la Corte Suprema parece que se manifestó como en contra de esa norma o de esa idea, porque en realidad eso es absolutamente inhumano y está fuera de toda ley. Es como raro, igual, que no tiene nada que ver que alguien cometa un delito y que se vaya deportado. No. Tiene que tener tienen las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro ser humano.
Vamos a ver cómo se va dando el cuento. Vamos a partir con música.
Así es.
Dale. Vamos a tener esto va a ser un homenaje porque esta semana supimos del fallecimiento de Max Berru,
sí,
músico ecuatoriano, uh-huh, integrante de la formación original de Inti Illimani, parte, uh-huh, de Inti Illimani histórico. Uh-huh. Bueno, Max llegó a estudiar ingeniería a la UT, que después Cristina, cuando des presente la canción, les va a contar más, pero así nacieron los Inti Illimani. Así que partimos con música y aquí comienza Chile a todo color.
Dale.
Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl.
Escuchábamos la canción, o bueno, la música, El Mercado de Testaccio, del conjunto nacido en mayo de 1967 en el seno de la Universidad Técnica del Estado. Algunos alumnos repartidos por las ingenierías sacaban lustre a sus instrumentos, como Jorge Coulún, Max Berrú, ecuatoriano, que en paz descanse, Horacio Durán, Ernesto Pérez de Arce y Horacio Salinas, daban origen a Inti y Jimani. Cultivan desde muy pronto un virtuosismo instrumental que avala a Horacio como un compositor y arreglista de excepción. El folclore andino y americano será el centro de gravedad de su música en esa primera época. Participan en las campañas presidencial y parlamentarias en apoyo a la unidad popular.
Esta es una de las canciones más significativa, la pidió Virginia.
Sí, me gusta.
Es preciosa.
Es muy linda. Muy, muy el emocionante.
De Testaccio.
Sí. Vamos. Bueno, vienen otras más.
Vienen más. Hermosas. Vienen más, sí. en este capítulo. Vamos a entrar en materia. Nos acompaña John William Gómez, cónsul de Colombia acá en Santiago de Chile. Vamos a conversar con él porque la unidad de víctimas atenderá en Santiago de Chile los días 5, 6, 7 y 8 de mayo. Vamos a partir con el spot promocional de esta campaña y vamos a entrar a empezar a conversar con John William.
Atención colombianos residentes en Chile. Si usted es víctima del conflicto armado, esta información es de su interés. Del 5 al 8 de mayo, la Unidad para las Víctimas realizará una jornada de atención a víctimas del conflicto armado que viven en Santiago de Chile. Información sobre retorno, medidas de reparación, toma de declaraciones, atención psicosocial y toda la oferta institucional para las víctimas en Santiago de Chile. Los esperamos en el Rent a Home Lion Santiago de Chile, ubicado en Santa Magdalena 82, Santiago, Región Metropolitana, Chile, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Invita Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
John, yo hice la tarea, entré a la página de la Unidad para las Víctimas, donde hablan de que más de 10.000, que tienen más de 10.800 solicitudes de inscripción, y 21.900 han sido personas únicas que han hecho esta, que se han inscrito en la unidad de víctimas para buscar reparación al conflicto. De ellas en Chile, 238. ¿Las cifras están exactas o las cifras son distintas?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y al equipo de trabajo por la invitación. Bueno, pues primero, el comercial que circularon, digamos, está muy completo sobre la actividad que vamos a realizar. Frente al tema del número de víctimas, particularmente el Consulado General de Santiago tiene en su registro 800 personas que ya están incluidas en el Registro Único de Víctimas como titulares de núcleo familiar. Esa cifra es mucho más alta si se tiene en cuenta que cada una de esas 800 personas representa la cabeza del núcleo, claro, familiar, y cada núcleo familiar puede tener 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 personas o incluso más, ¿sí? Pero la cifra que tenemos de registros en este momento son de 800 personas para el Consulado de Santiago, de las cuales 155 han sido personas que han declarado su caso aquí en Chile. Las otras personas han rendido su declaración en Colombia y posteriormente se han trasladado aquí para Chile.
¿Y en el resto de los consulados en Chile, ¿cuántas personas más hay?
Bueno, digamos que hay que tener en cuenta que sí, efectivamente aquí en Chile hay otro consulado general que es el de Antofagasta. Y la cifra puede estar rondando unas 400, 500 personas, ¿sí? También es importante tener en cuenta que estas 800 personas son las que tenemos registradas, pero hay muchas otras que, digamos, de pronto por desconocimiento, incluso por temor, porque pues han sido víctimas en Colombia, se han mantenido un poco al margen de los consulados, y también hay una cifra ahí escondida que queremos que se visibilice y estas personas asistan al consulado y especialmente a esta jornada especial de atención que tenemos, pues para tenerlas en nuestra base de datos. y darles a conocer el portafolio de servicios que presta el Estado colombiano a las personas víctimas, aun cuando estén fuera de Colombia.
¿Cómo las personas se pueden reconocer como víctima y acercarse? ¿Cuándo las personas son víctimas?
Bueno, las personas son víctimas cuando rinden una declaración. Uh-huh. Esta declaración la estudia, la analiza y emite un acto administrativo la unidad de víctimas. Uh-huh. En ese momento, a través de ese acto administrativo, la registra las incluye como víctimas del conflicto armado.
Pero ¿y cómo una persona puede decir, ya, en realidad yo lo que estoy viviendo, estoy en una posición de víctima uh-huh. por el conflicto armado y tengo que hacer esto que tú dices? Sí. ¿Cómo una persona se ubica en ese lugar, digamos, en ese rol? ¿Cómo?
A través de su experiencia, a través de su vivencia en Colombia, si ha sido afectada por un hecho.
¿Sí? Por ejemplo.
Por ejemplo, el desplazamiento forzado, uh-huh. cuando a una persona o a ese núcleo familiar la han obligado, grupos al margen de la ley, uh-huh. la han obligado que se vayan de su lugar de residencia, ¿sí? Porque no, porque esa tierra, digamos, la estaban okay. cultivando uh-huh. droga y ese grupo familiar, digamos, quiso negarse a cultivar droga y en retaliación las amenazan y les dicen que tienen que ir. Uh-huh. Si no se van, pueden atentar contra su vida, ¿sí? Claro. O contra sus familiares, ¿sí? Pero... cuando una persona es víctima, sí. cuando es reconocida por el Estado uh-huh. colombiano a través de la unidad de víctimas, que es víctima, ¿sí? Hay personas que rinden la declaración, uh-huh. pero digamos los elementos y las pruebas que presentaron no son suficientes o pudieron haber sido víctimas de un hecho, pero no por actores del conflicto uh-huh. armado en Colombia. Entiendo. Entonces eso es lo que hay que tener en
¿Y
cuenta.
¿Y eso se hace desde Colombia o se puede hacer desde acá?
Se hace en Colombia y se hace a través de los consulados. Como lo había comentado al principio, 155 personas han uh-huh. rendido la declaración aquí en el consulado y han sido reconocidas como tal. Hay muchas otras uh-huh. que han rendido la declaración, pero no han sido reconocidas. Uh-huh. Entonces no se tienen en cuenta como víctimas uh-huh. del conflicto armado.
¿Y cómo hacer para que no les dé susto, como usted dice, que se puedan acercar con confianza?
Pues a través, uh-huh. digamos, de mi invitación, el Estado colombiano quiere reconocerlas. No olvidarlas, ¿sí? Tenerlas en el radar, reconocerlas como víctimas y ofrecerles ese portafolio de servicios. Y básicamente, ¿qué es lo que busca la ley de víctimas? Uh-huh. Primero, reconocerlas como víctimas, ¿sí? Que no sean un cero a la izquierda, que no sean personas invisibles ante la sociedad. Uh-huh. Segundo, prometerles que esos hechos del cual fueron víctimas no se va a volver a repetir. Y lo otro, repararlas. Dentro de la misma ley, que es la 1448-2011, se establece una serie de medidas de reparación, que va desde el reconocimiento hasta el pago de una indemnización, que está tasada en salarios mínimos, de acuerdo al hecho victimizante, ¿sí? Uh-huh. Y también unos eventos de conmemoración. El 9 de abril es el día en el cual se hace una conmemoración, que se llama el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que pasó, digamos, ahora, hace unas semanas, uh-huh. y hace 8 días especialmente nosotros hicimos esa conmemoración, a la cual asistieron 75 personas víctimas que se encuentran viviendo aquí en la región metropolitana específicamente.
Uh-huh. ¿Los familiares de quienes declaran también son considerados víctimas?
Son considerados víctimas la persona que declara y su grupo familiar, mm, ¿sí? Yeah. Y también los menores de edad que con posterioridad nacen, ¿sí? Porque digamos que todo es una consecuencia claro. de todo, ¿sí? Si una persona se desplazó, digamos, desde Colombia hasta Chile y sus hijos nacieron acá, finalmente también son uh-huh. víctimas de esa situación, ¿sí?
Claro.
Todos los miembros. Pero digamos que hay personas que no fueron incluidas dentro de ese grupo familiar. Si son adultos, les corresponde a esos adultos rendir ellos mismos la declaración y ya la unidad de víctimas hace esa valoración y determina si hay mérito para incluirlas en el registro único de víctimas. Los niños sí siempre van a ser incluidos uh-huh. porque siempre nos basamos en el principio de la buena fe, ¿no? Uh-huh. Y como les comenté, son los niños pueden ser una consecuencia de toda esa situación que se vivió en Colombia.
¿Y si las personas están en calidad de refugiados acá en Chile o en cualquier parte, bueno, están escuchando uh-huh. desde Colombia, desde Argentina, ¿se pueden acercar sin problema sí, al consulado?
Sí, lo uno no es excluyente de lo otro, ¿no? Digamos que el refugio es un tema con el Estado receptor y el tema de víctimas es con el Estado colombiano. Uh-huh. Entonces, ninguna de las dos temas son excluyentes, además, porque el refugiado colombiano por estas situaciones tiene una condición especial, porque no es un perseguido del Estado colombiano, uh-huh. pero es un perseguido de un actor, ¿sí? Okay. Que opera en Colombia. Entonces, las personas se documentan en el consulado, hacen sus trámites normales. Normalmente cuando una persona es refugiada porque es perseguida en su estado de origen, no tiene ningún tipo de relación con el consulado, y el estado receptor, digamos en el caso de Chile, es el que le expide el documento de viaje, que no lo acredita como nacional de ese país, pero que le permite identificarse y circular libremente dentro del país o en algunos otros países. Jorge, también quería aprovechar para comentarles que esta actividad especial que se va a llevar en los próximos 4 días aquí en Santiago también se va a extender al consulado en Antofagasta. En la ciudad de Antofagasta también van a estar el día jueves 10, viernes 11 y sábado 12, de las 9 de la mañana a las 8 de la tarde. Este evento se va a llevar en Panamericana Hotel Antofagasta, que queda ubicado en la avenida Balmaceda 2575.
Perfecto.
Lo que te quería preguntar es, las personas que no están incluidos en este registro de víctimas, ¿hasta cuándo tienen plazo para inscribirse, para acercarse a los consulados?
Sí, el plazo ya venció, sí, el primer plazo venció el 10 de junio del año pasado, ya digamos venció el plazo para rendir la declaración. Sin embargo, las personas se pueden seguir acercando. Nosotros como consulado le tomamos la declaración y ya le corresponde a la unidad de víctimas evaluar, digamos, la situación o la condición especial de esa persona para determinar si hay mérito para la inclusión o no. Sí, porque también pudieron haber circunstancias ajenas a la persona que impidieron que se hubiera acercado a rendir la declaración, ¿sí?
Ajá. Estos días de atención donde la unidad de víctimas va a estar trabajando acá en Santiago, ¿a qué trámites se pueden acercar? ¿Qué cosas son las que pueden ver directamente con ellos?
Okay, perfecto. Esta actividad que se va a realizar es en conjunto entre la Cancillería colombiana y la unidad de víctimas, que es la entidad competente para atender a las víctimas, ¿no? En total van a ser 11 funcionarios de la unidad de víctimas que vienen desde Colombia, que ya llegaron y ya están organizando todo el tema, más 2 funcionarios de la unidad de restitución de tierras, porque hay personas que fueron despojadas de sus tierras, entonces también hay una entidad especializada que se encarga de llevar esos procesos. ¿Qué temas se van a tratar? Uno, la toma de declaración, como les estaba comentando, las personas que se consideran víctimas, pero que nunca han declarado, se pueden acercar a este lugar donde vamos a llevar la actividad para que rindan su declaración. Vamos a notificar los actos administrativos de aquellas personas que ya rindieron su declaración, notificándoles si fueron o no incluidas en el registro único de víctimas. Va a haber atención psicosocial e información sobre medidas de reparación, que era lo que les estábamos comentando, sobre el pago de las indemnizaciones. No es que se les vaya a pagar mañana ni ninguno de estos días, se va a iniciar el proceso de documentación para hacer los desembolsos. Esos desembolsos se hacen a una cuenta bancaria que la persona va a acreditar, ¿sí? El consulado no maneja dineros y el consulado nunca entrega dineros de manera directa a las personas, sino eso lo hace la unidad de víctimas a través de unos giros a las cuentas bancarias. Información sobre oferta disponible.
Claro.
Especialmente para aquellas personas que decidan regresar a Colombia. Hay muchas personas a raíz de la firma del Acuerdo de la Paz han decidido retornar a Colombia.
Claro.
Se lleva una base de datos para que cuando lleguen allá la unidad víctima los recibe y los ingresa a la oferta institucional, que es salud, educación, soluciones de trabajo, incluso soluciones de vivienda. Y como les estaba comentando, también información sobre restitución de tierras. Un tema también importante es que en Colombia el servicio militar es obligatorio, pero para aquellos jóvenes mayores de 18 años que han sido víctimas del conflicto armado, quedan exentos. Entonces, a través del ejército se les expide su libreta militar de segunda clase de manera gratuita, no la tienen que pagar.
Ah, ya, interesante todo eso que usted está dando para todas las personas colombianas que estén en esta situación.
Perdón, Cristina, tengo una duda, porque tú dijiste que, bueno, que se cerró el registro en junio del año pasado.
Sí.
Pero ahora esta convocatoria, la gente que dice, ah, mira, o sea, puedo acceder a esto, puede ir igual.
Igual,
pero
puede ir.
Pero tú dices que les van a tomar la declaración, o sea, que no van a quedar en un registro.
Sí.
¿Cómo
o,
es
o
eso?
O sea, hay la norma establece un plazo que fue hasta el 10 de junio de 2017 para rendir declaración. Sin embargo, la norma aún está vigente. ¿sí? Okay. Y como les estaba comentando, pudieron haber circunstancias en las cuales la persona no pudo rendir la declaración.
Entonces, ¿esto sería como una prórroga de la gente que se
podría, para incluirse en el registro? Se podría decir que es una prórroga, sí. Okay. Nosotros tomamos la declaración, no nos podemos negar, y ya son funcionarios especializados en Bogotá los que entran a analizar las causas de por las cuales se consideran víctimas y también las causas por las cuales no rindieron la declaración. Okay. Antes de tiempo. Igual, las personas que, digamos, todavía hay unos grupos al margen de la ley en Colombia que pueden estar victimizando personas. Entonces, para ese caso, la norma sí establece que las personas tienen 2 años para rendir la declaración. Es decir, que si una persona fue víctima de alguna situación en diciembre, pues tiene a partir de diciembre del año pasado 2 años para rendir su declaración. Entonces, son dos temas ahí que se están dando.
Y luego de estos días, que es del 5 al 8 de mayo. ¿La gente puede seguir acercándose al consulado?
Claro, siempre se puede seguir a presentar al consulado. Nosotros somos un consulado de puertas abiertas. Ajá. Todos los días atendemos las personas. ¿Qué se busca con esta brigada? Que vengan funcionarios especializados de la unidad de víctimas, que tienen la base de datos mucho más completa y puede dar soluciones mucho más rápidas, ¿sí? Pero igual nosotros como consulado seguimos siendo un puente. Nosotros como consulado tenemos unas competencias específicas, que es tomar la declaración, notificar los actos administrativos y actualizar la información de las personas. Entiendo. Pero los temas de fondo los resuelve la unidad de víctimas.
Claro. Entiendo.
Yo quería hacer como unas claridades, era sobre eso, que nosotros como consulado tomamos las declaraciones, pero no evaluamos.
Claro. Entiendo.
Es la unidad de víctimas.
O sea, no corroboran que efectivamente eso fue así.
Exacto, sí, le corresponde a la unidad de víctimas.
Que es un organismo que creó el Estado colombiano para
atender,
para canalizar
a esta franja de la sociedad, correcto. Y en todos los consulados se pueden acercar las personas. Otro dato importante es que las personas se acerquen al consulado para actualizar la información, porque las víctimas que están en el exterior tienen prioridad para el pago de la indemnización. Pero las personas vienen y de pronto por desconocimiento no se acercan al consulado a actualizar la información. Entonces es importante que se presenten. Y lo otro es que se dirijan directamente al consulado, porque a veces hay intermediarios, no requieren intermediarios, o hay mala información y se asesoran mal y lo que hacen es cometer error o pierden tiempo persona pudo llegar hace 3 años. Claro. Y si se hubiera presentado inmediatamente al consulado, muy seguramente de pronto ya le hubieran hecho el pago de la indemnización. Entonces, por esa desinformación, nunca se han presentado y hasta ahorita se van a presentar, entonces tienen que esperar un cierto tiempo pues, para que les hagan el desembolso del dinero.
¿Contempla todas estas leyes de reparación un plan de retorno, un programa de retorno para víctimas?
Las personas pueden regresar a Colombia y la unidad de víctimas las van a estar esperando para incorporarlas a esa oferta institucional. Como es soluciones de vivienda, salud, educación, soluciones de trabajo también, soluciones laborales.
¿Y la gente que perdió sus tierras, gente que la desplazaron y perdió su
a través de la unidad de restitución de tierras, ellos documentan los casos y se puede iniciar el proceso de la restitución, de la titulación de esas tierras, claro que sí.
Lo último, ahora que estamos... con todo esto de la reforma migratoria y la regulación migratoria, ¿es relevante el estatus migratorio que posean en Chile o las personas que están en situación irregular se pueden acercar sin problema?
No hay distinción del estatus migratorio para atender cualquier persona en el consulado, en el marco de la ley de víctimas o en cualquier otra situación, porque la persona quiere tramitar su pasaporte, quiera pedir información sobre cualquier tema en Colombia, se puede presentar, ¿sí? No hay ninguna restricción, siempre se van a poder presentar las personas.
Bueno, John, los tiempos de la radio son cortos, así que te invito a que vuelvas a reiterar la invitación tanto para la gente en Antofagasta como para la gente en Santiago. ¿Cuándo y dónde va a estar atendiendo la unidad?
Invito a todos los ciudadanos colombianos que estén en el registro único de víctimas o que no lo estén para que se presenten los días sábado 5, domingo 6, lunes 7 y martes 8 en el Hotel Renta Home Lion, ubicado en Providencia, Santa Magdalena 82, queda a la vuelta del Consulado de Colombia. Y también para aquellas personas que están en Antofagasta los días 10, 11 y 12, que se presenten jueves, viernes y sábado, asistan, es una jornada muy importante porque les va a permitir a acelerar sus procesos. Y para finalizar, quería también informarle a los ciudadanos colombianos que del 21 de mayo al 27 de mayo uh-huh. van a estar habilitadas las mesas de votación para presidente de la República. Entonces, para que por favor cumplan esa cita con la democracia. Cualquier información adicional se encuentra todo en la página web. La página web es una está la información muy completa de todos los procesos que adelantamos en el consulado.
Perfecto.
Bueno, John, agradecerte. Conversamos con John William Gómez, cónsul de Colombia en Santiago de Chile. Nosotros vamos a hacer un corte y regresamos acá en Chile a todo color.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Lea en Le Monde Diplomatique este mes, el nuevo rostro de la ultraderecha, fondo de impunidad en derechos humanos. Leonardo Padura se refiere a los cambios en Cuba. Gobierno de Piñera baja impuestos a los super ricos. Artículo sobre Brasil, Italia, Rusia, Israel, Japón, Gran Bretaña y Egipto. Y el libro del mes, Lucha Mapuche en la huella de Matías Catrileo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Soy César Abueid y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 13 horas, 1 de la tarde, Radio Universidad de Chile. Palestina por siempre.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Soy Gonzalo Fuerer.
Soy Cristóbal González.
Te invitamos todos los miércoles y sábados a las 21 horas a escuchar Mestiza Cultura.
Música, cultura, eventos, información. No se pierdan Mestiza Cultura.
En la 102.5, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa.
Pequeñas cosas guardadas en su alma que no quiere mostrar.
Escaparate, un clásico. Ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
En la Radio que Piensa les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos les recomendamos Lo mejor de un bello sino de Sergio Jara Díaz, Las cruces para siempre de la periodista Miriam Carmen Pinto, De la farándula a la trinchera de la periodista Lidia Baltra. También tenemos La dignidad vive en el Sahara del periodista Pablo Jofré. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
Chile es a todo color porque Cuico nace en Chile durante la Guerra del Pacífico por parte de los soldados chilenos para referirse a los bolivianos hediondos como Julio y Concha tu madre. Ambos modismos muy vulgares y groseros en Chile que se acortó a Cuico. Popularmente su origen se asocia a una contracción despectiva proveniente del coa usado por los soldados chilenos. Otro, que más bien es un mito urbano, pero de poca credibilidad y sin fuentes, señalan que en la cárcel hubo un reo que fue discriminado por su nivel social alto por prisioneros de nivel socioeconómico bajo, siendo llamado culiao y concha de tu madre, y lo apodaron cuico. Hoy el chileno ocupa el término sin saber cómo nació. Hoy cuico es un chilenismo peyorativo que se asocia a personas de clase alta o que practican con afectación el esnobismo y simulan pertenecer a un nivel socioeconómico alto, siendo de este nivel de la sociedad chilena, denominado por los expertos en marketing como segmento ABC1. Pretenden descender de la alta alcurnia, por lo general haciendo sobreostentación de su posición social. El término cuico, con su forma femenina cuica, reemplaza vocablos obsoletos que provienen del siglo XVIII, como cursi, encumbrado, futre, medio pelo o ciútico. Así que una nueva expresión chilena, yo tampoco sabía de dónde venía esa palabra.
Yo me sorprendí cuando armé la pauta. No tenía idea que el cuico venía...
¿En serio? Ah, ¿tú que lo sabes todo? Yo pensé que sí.
No, para nada. Estamos acá en el estudio con Francisco García, del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, para hablar de la creatividad migrante y del festival cultural La Diáspora, que mañana cierra en el campus creativo. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Chile a todo color.
Hola, muchas gracias por recibirnos. Bien, estamos listos para mañana, un encuentro musical de muchas culturas reunidas en torno a la creatividad, a la comida, al arte, al diseño textil, gráfico. Uh-huh. Vamos a tener invitados de varios lugares, de distintas etnias, y que han llegado a modo súper espontáneo a este proyecto. Uh-huh. Este proyecto nace, La Diáspora nace, de una idea de generar un proyecto de contenido documental que en el camino, que lleva 8 meses más o menos, y en el camino nos hemos ido encontrando con gente, y esta gente ha dado pie a reunir una serie de antecedentes tanto artísticos como de otras materias, del periodismo, de la publicidad, qué sé yo, y del Ministerio de la Cultura, para ir abriendo camino en llegar a ciertos tipos de gente, que hoy día nos encontramos con una cantidad de contenidos que los albergamos todos en un encuentro cultural que es una celebración de un festival de un mes de actividades que se han dado en la universidad.
¿Cómo el campus creativo se vincula con el tema de la migración?
Se vincula el campus creativo hoy día a partir de la cultura como un método de integración válido, tanto la música, la danza, el arte, solo lo vemos como un medio de inclusión muy válido, porque no hay de algún modo barreras sociales ni económicas, es accesible a todos, y desde nuestra mirada y desde nuestro lugar es una forma de aportar y de mostrarnos abierto a que esto pase. Somos parte y nos mostramos abierto a la diáspora. Bueno, como ustedes saben, el término la diáspora nace de los primeros movimientos étnicos, cuando el pueblo judío fue expulsado de Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros hoy día contemporaneizamos este término uh-huh. y lo asumimos desde las causas políticas, sociales, uh-huh. económicas, de pobreza que están sucediendo en todo el mundo, y hoy día es tema en Chile.
Claro, pero eso lo toman desde esta última corriente de migración que ha tenido, porque es importante saber que, porque tú hablaste del origen, pero ¿tiene que ver con esta ola migratoria última o independientemente de eso lo hubieran hecho?
Mira, nosotros hemos tenido, en el transcurso de la existencia del campus creativo, estamos en nuestro quinto año, uh-huh. Libertad creativa en términos de los contenidos. Campus creativo se caracteriza por ser una plataforma multidisciplinar de educación, uh-huh. y cuando dijimos, oye, enfrentemos este tema, uh-huh. No fue con una mirada de fue un proceso bien...
Pensado.
No, más que pensado, fue bien lento en cómo uh-huh. abordarlo. Ya, trabajemos con el tema migrante, pero ya, ¿cómo lo vamos a trabajar? Uh-huh. Ya, ¿desde dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Estamos abiertos? ¿Estamos cerrados? Y ahí empezamos a dialogar, y no fue algo que haya sido una reacción tampoco al fenómeno, sino que fue estar atento a que esto estaba pasando y era parte de nuestra vida, de nuestro recorrido. Nosotros uh-huh. hoy día nos ubicamos en Recoleta. Estamos en un lugar donde la presencia de migrantes es bastante alta.
Por eso lo pregunto.
Tiene que ver, yo creo, con un proceso de osmosis, de entrar en relación. En el mismo campus trabaja gente de tanto ponte tú, la gente que trabaja en aseo, uh-huh, los guardias, uh-huh, son de distintos lugares de Sudamérica, uh-huh, de Haití, y entramos en relación y está en nuestro diario vivir. Ya no es algo que tengamos una postura desde el punto de vista político. Uh-huh. Sí creemos que lo estamos abarcando desde el punto de vista social porque estamos haciendo procesos de inclusión a partir de la cultura. Uh-huh. Pero creo que nosotros nos estamos poniendo una oportunidad desde el punto de vista que podemos aportar a este tema, ¿ya?
Dentro de lo que conversaron, los conversatorios que se realizaron, uh-huh, o las actividades que se han ido realizando, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta interculturalidad que se, uh-huh, que se va provocando?
Mira, más que llamado la atención, se revelan cosas que han sido muy evidentes en estos, uh-huh, conversatorios. Por ejemplo, tuvimos a la Sonia Montesino, Premio Nacional de Humanidades, uh-huh, tuvimos junto a la Elba Caicedo y al Pato López,
que fue el encargado de cultura,
de patrimonio inmaterial en el fondo,
que estuvo a cargo del programa Migrante,
estuvo un tiempo ahí, sí. Bueno, y ahí dice, claro, lo que daba nombre a ese encuentro era la cocina o lo culinario como encuentro de cultura. O sea, sí, nosotros venimos conviviendo en una situación donde vamos a comer al peruano mucho tiempo y no nos quejamos de eso, sino que disfrutamos de eso. Vamos a comemos arepas, hoy día hemos comido comida china desde los 80, llegó el sushi en los 90 y claro, nadie cuestionó eso. Y la cultura venía entrando y nosotros consumíamos y disfrutábamos. Pero ¿qué es lo que hay detrás de ahí? Ya, entonces,
porque no se concientiza, ese es el detalle.
No se concientiza y es la misma gente que tú. Nosotros tenemos una especie de pensamiento que es la diferencia la que nos hace iguales. Y a partir de eso es como empezamos a tener lectura de la persona que tenemos al frente, de esa diferencia, como, o sea, si yo te veo diferente, tú también me ves diferente, o sea, es evidente. No tengo por qué ser marginado, etcétera. Entonces, hay cosas evidentes que nosotros las ponemos nuevamente en la conversación para que se entienda de esa forma. Ya luego vino Iyoma Mangold de Alemania y él hablaba de transferencia cultural por a través de los medios, uh-huh, algo que viene pasando hace años de años, cómo nos vestimos, cómo están las modas, todo eso tiene que ver con transferencias virtuales de procesos de inmigración que no son físicos, sino que tiene que ver con todo este tema del anime, del japonés. Tenemos una cultura gigante aquí en Chile que asimilamos la cultura japonesa.
Sí.
Entonces, no es que yo me sorprenda, sino que lo que nosotros estamos haciendo es mostrarle a la gente lo que tienen al frente, lo ponemos en valor y lo hacemos reflexionar respecto de eso.
Uh-huh. Claro, ¿mm? y que no caiga en una caricatura, que es lo que siempre hablamos, y la típica folclorización y exotización, porque eso también creo que, y dando aquí una opinión, es lo que ha ocurrido muchas veces con los medios, que es lo que tú acabas de decir. Instancias como esta creo que salen un poco de eso y debería ser la idea.
Bueno, y otra forma que nosotros tuvimos de trabajar este proyecto, nosotros somos una universidad, formamos alumnos, y dentro de nuestro, uh-huh, perfil de egreso buscamos formar y transformar a través, uh-huh, de experiencias culturales a los alumnos. Por lo tanto, lo que hacemos es una triangulación respecto de los temas que ponemos, uh-huh, en cartelera, donde los alumnos participan activamente con un profesor guía en sus talleres, uh-huh, centrales o en sus talleres complementarios, y de este documental o de esta idea de proyecto salieron textiles en torno a grupos de danza, salieron trabajos de diseño gráfico en torno a desconocidos, que era un ejercicio que se venía haciendo en primer año en diseño gráfico, y ellos abordaron, se acercaron a desconocidos, pero con la dificultad que ahora tenían que ser migrantes. Y el material gráfico que salió de ese proceso fue impresionante, tanto así que un tipo paró a modo de fanzine, uh-huh, uno de los alumnos, paró una publicación que se trataba de originales que mandaba un niño por carta a su papá retratándolo en dibujos, mi papá cuida un edificio, uh-huh, este soy yo con mi mamá hablando con mi papá, y así salieron una cantidad de materiales de 30 personas desconocidas que están hoy día retratadas gráficamente por los alumnos que tuvieron una experiencia directa con el migrante. Ya por otro lado, los alumnos de periodismo hicieron documentales donde retrataban cómo llegaban, qué tenían de Chile, qué dejaban a Chile, cómo los recibían, por qué se fueron, cómo se sienten hoy. Entonces todo eso hoy día son evidencias de un proceso de integración que nosotros, para nosotros ha sido hoy por hoy un éxito. O sea, como te digo, termina hoy día en esta actividad que partió de un acercamiento, uh-huh, a pensar en hacer algo. Hoy día tenemos un festival donde celebramos a la fotografía, uh-huh, al diseño gráfico, al textil, al periodismo. Los alumnos de videojuegos personificaron a estos tipos. Juntamos a 5 músicos de Brasil, Panamá, Chile. Tenemos un representante chileno que estuvo afuera 18 años, que es Nutria, no sé si lo conocen, Cristian Torres. Él fue parte de Maestro, junto a Joe Villablanca y su hermano Claudio, en los 90. Él fue a Nueva York a vivir, trabajó mucho de la mano de Iván Navarro, hoy día está de vuelta aquí trabajando. Y está también Raf Jean-Baptiste, de
Haitiano.
Y El Oso de Panamá. Y Alejandro Villanueva de Colombia. Y lo divertido es que cada uno de ellos tiene un estilo muy distinto de música. Alejandro Villanueva, que es el Alejo, fue de Diamante Records, hoy Frenesí, claro. Él hace música electrónica de muy deep, ¿sí? Muy deep electrónico, y hace live act. O sea, él va a tener un show de live act a partir de las 8 hasta las 10 de la noche, que va a ser lo que va a dar el cierre, que va a terminar con todos los sentimientos ahí más relajados. Raf Jean-Baptiste es una especie de bachata reggaetón.
Sí, bueno.
El Oso roza el rap, el trap y el dancehall. Después va a estar Black Pete como invitado, que la Fundación Konrad Adenauer nos colaboró, ¿no es cierto? Perfecto. Y trabajó con Estación Central. Él hizo una canción que se llama Vida Migrante, que estuvo muy publicitada, o estuvo en los medios, que él hizo una canción que decía que Chile no es la panacea para ir a venir. Entonces entregaba un mensaje a su gente. Él va a estar dentro de la cartelera también. Otro personaje que apareció, que fue maravilloso haberlo encontrado, fue Juan Madrid. Nosotros, dentro del planteamiento del documental, decíamos, claro, el hombre es su propia casa. En la medida que él tiene una actividad y un tipo baila y se reúne con otro a bailar y se reúne con otro, genera su propio lugar, su propio techo. Independiente que eso no le dé para comer, de alguna manera lo desprende quizás de su condición, ¿no es cierto? Ese es el foco con que nosotros miramos. Y de repente nos encontramos con una gráfica de un hombre que con sus brazos proyectaba un techo en su casa, en su cabeza, y otro hombre que su sombra era su casa. Dijimos, oye, ¿este tipo de dónde es? ¿Quién está? Curiosamente, Juan Madrid estaba en Chile. Curiosamente, Juan Madrid es amigo de Manuel Figueroa, que es el director del núcleo de diseño del campo creativo, y lo contratamos y levantamos su primera exhibición de cartel social político en torno a la cultura también. Y él hoy día es un conserje de un edificio en Quinta Normal. Entonces pasan cosas en estos procesos que para nosotros hoy día es un punto de partida. Tenemos un 5 años para seguir trabajando al menos en el perfil, en la línea editorial del y como te digo, para la exhibición de Juan Madrid llegaron 6 tipos con su portafolio. Entonces tú dices, claro, hoy día estamos trabajando con lo que tenemos a la mano y con lo que quizás es más fácil acceder. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Cultura también nos ayudó. Nosotros llegamos a ciertos músicos por nuestra cuenta y a otros también por el Consejo, a través de Manuel Guerra, hoy día que dirige.
Tiene a cargo el programa.
Pero esto va abriendo otras puertas. Prince Aizanwami se hizo presente de África ayudándonos. Entonces están todos estos tipos que están hoy día activos, nos están ligando, y lo de mañana va a ser súper transversal en ese sentido.
Francisco, realiza la invitación para mañana. ¿Desde qué hora hasta qué hora?
Bueno, ¿quiénes pueden asistir? Están todos invitados. No hay ningún límite en esta invitación. Parte a las 4 de la tarde. Tenemos una programación de 4 a 10 que pueden revisar en la página del campus o en nuestro Instagram, Campus Creativo, para no dar la lata con toda la programación. Son 7 músicos, va a haber una jam donde todos los músicos de estos diferentes mundos o prácticas, o cómo decirlo, estilos, van a hacer una canción de la Violeta Parra.
Qué lindo.
Que nosotros como... Y después de eso se largan y están media hora tocando y se pone muy entretenida esa parte. Tenemos 2 o 3 ensayos, o sea, es súper espontáneo. Y hicimos un acto simbólico dentro de este documental que los llevamos a ellos a Muelle Prat, a interpretar esta canción, y se reunió público ahí con un buque atrás como que representaba el Winnipeg. Entonces, y de hecho está esa toma dentro de alguna de las invitaciones que anda circulando. Hemos hecho le hemos dado harto movimiento a las imágenes que hemos generado.
Entonces mañana desde las 16 horas en el Campus Creativo.
Sí, Ernesto Pinto Lagarrigue 230 Recoleta. Ya, y bueno, cierre de muestra del Festival Internacional de Fotografía del Paraíso. Que trabajó en torno al tema migrante con un workshop de 12 fotógrafos, la muestra de Juan Madrid, la muestra del trabajo de los alumnos, música, comida, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que tenemos,
perdón. Y dale. No puedo no puedo dejar de nombrar a la gente que nos ayudó en este en este proyecto, que no hubiese sido posible sin ellos. Está el Ministerio de la Cultura, de las Artes y el Patrimonio, está el Ministerio de Interior, el Goethe Institute, el Festival Internacional de Valparaíso, Fundación Konrad Adenauer, Barrio de Vista, Recoleta, la PECH, la SCD, que nos va a amplificar mañana el festival, Color Animal y Cerveza Sol.
Así que ya saben, mañana desde las 16 horas en el campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Agradecerle a Francisco García del campus creativo de la Universidad Andrés Bello. Nosotros vamos a hacer una pausa musical y regresamos con Cristina y la cartelera cultural para este fin de semana.
Ven a beber conmigo en 12 copas, 12 campanas, esta medianoche. Escucharás al bronce congelado tañendo nuestro adiós con 12 voces. Ven a besar conmigo en 12 copos la nieve amarga que fundió el invierno sobre la altura de mis sienes y este desamparado corazón que tengo. Ven a morder conmigo en 12 gritos los labios de un dolor ya redoblado. Será la última boca que tú beses cuando vayas camino del ocaso. No bien bebas conmigo el sorbo amargo en la voz gris de los metales ciegos. Vendrá esta medianoche repicando la eternidad de nuestros dos destierros.
Y Horacio Salinas.
Tomás González es fanático de esta canción. Así que
es como romanticón.
A él es un bolero. Parte de los boleros que se puso a tocar Inti y Imani. Así que es. En homenaje a Max Berrú. Perfecto. Esta canción. Vamos a ir ahora con Cristina Bastidas. La música de fondo ya va a empezar a sonar porque partimos con la cartelera cultural para este fin de semana. Yo así voy a seguir rellenando mientras
encuentra la cortina.
No, empecemos el tiro. Ya, panorama cultural. Para hoy, viernes 4 de mayo, se van al tiro. O sea, porque es la segunda Festival del Libro y la Palabra organizado por LOM Ediciones en el espacio Racismos, Desplazamientos, Migraciones, que se desarrollará a contar de las 19 horas en el CCE Santiago. Esta instancia es moderada por la académica de la FACSO de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux. Esto queda en Avenida Providencia, 927, Metro Salvador. Para mañana 5 de mayo está la Feijoada Beneficiente, que es una misa portuguesa a las 12 del mediodía para la comunidad brasilera en la parroquia latinoamericana Metro Parque Bustamante. Para el domingo 6 de mayo hay un concierto gratuito de Foji en Parque Metropolitano de Santiago. Esto es el ensamble de maderas de la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana, que abrirá un nuevo ciclo de conciertos. El elenco está compuesto por músicos entre 14 y 18 años de edad. Así que el el domingo 6 de mayo a las 12:30 en la Casa de la Cultura Anahuac, ubicada a 100 metros de la estación Tupahue del Teleférico de Santiago. Y recordarles que mañana sábado 5 de mayo, con quien acabamos de hablar, va a ser el Festival de Creatividad Migrante La Diáspora, a partir de las 16 horas a las 23:30 en el Campus Creativo del UNAP, Purísima 225 en Recoleta. Si quieren revisar mayor esta información, entren a www.campuscreativo.cl.
Yo el dato que les tengo que pasar es de una jornada gratuita de atención médica que va a ser el viernes 10 de mayo, afuera de la Clínica Central. Esto es San Isidro 231 en Santiago Centro. Y va a haber otra jornada de atención médica gratuita absolutamente el martes 15 de mayo en la Clínica Almirante Pastene, Almirante Pastene 71, Providencia. Agradecerle al José los controles, Virginia, Cristina.
José.
Saludos, nos mandaron saludos de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile. Así que saludos para todos los que nos escuchan. Nos encontramos dentro de. Nos escuchamos dentro de 7 días.
Nos escuchamos y nos vemos también.
También,
Chao, nos vamos. Radio Universidad de Chile. Chao.
Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por RevistaSur.cl y Chile Ajeno Producciones.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Aguas Trayén o cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 18 horas. 59 minutos. El Departamento de Prensa de